Damos muchas gracias a nuestro buen Dios que nos concede un domingo más podernos reunir para poder meditar en su buena palabra. Y tomando la situación que se nos avecina, las noticias han estado hablando sobre este tema del huracán, de tifón, de tormenta tropical y cómo se vaya moviendo, no deja de crear cierta incertidumbre en la mente y en el corazón de todas las personas. No vamos a decir que solo de aquellos que no conocen al Señor, sino de todos, incluso del pueblo del Señor. Cuando le dicen a uno, mire, si tiembla no vaya a salir corriendo. Entonces uno escucha las indicaciones de qué es lo que debe de hacer. Pero como dicen, a la hora de los cuetazos, esa es otra cosa. Ahí se convierte en otra persona, sale, como decimos en buen salvadoreño, sale escupido y se cae, bota a otras personas. Y esto mismo sucede con estas noticias que estamos escuchando sobre lo que se avecina. Y de hecho, pues, que el ventarrón, que mucho viento, que las nubes y la llovizna que empieza, que es lo que ha pasado en Nicaragua. Y en fin, y eso no deja de afectar nuestra mente y nuestro corazón. En el sentido de que se pone, ¿y qué va a pasar? ¿Y si aquí esto? ¿Y si aquí esto otro? ¿Y aquí? Y por esa razón, en esta mañana, yo cambié el mensaje ayer en la tarde, creo que fue, en donde el Señor me hacía meditar en este tema sobre una confesión personal. Fíjese, aquí no es cuestión de que, yo lo leo y porque lo leo, ahí está. Es una confesión personal y yo no sé si usted puede hacer esta confesión personal. Esta confesión personal no depende de lo que usted exprese, sino de lo que usted vive. ¿Cuál es su convicción en el sentido de lo que tiene bien metido en su mente y en su corazón? En el sentido de que si Jehová es mi pastor, mi vida va a ser diferente a la de los demás. Porque no se trata solo de pensar que el Señor me va a dar todo lo que yo necesito, de llenarme los bolsillos del dinero necesario para ir a hacer los gastos de mi casa, de mi familia, de que tengo que comprar X o Y cosas. Entonces, no se trata solo de que Él es mi pastor y que nada me faltará, porque eso es lo que más nos agrada a nosotros. Pero veamos qué es lo que nos enseña la Escritura en el Salmo 23. Una confesión personal. Yo le iba a poner el signo de interrogante. Si Jehová es mi pastor, si Jehová es su pastor. Pero veamos qué dice. Vamos a leer hasta el versículo 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este es un salmo de David, que él lo compuso en su etapa de niñez, cuando él todavía era un pastor. Aquí él no era un guerrero, aquí él no era un rey tampoco, no estaba siendo perseguido por nadie, sino solamente iba a atender el trabajo que le habían encomendado, de cuidar las ovejas. Entonces, este pasaje, algunos de los teólogos han llegado a opinar de que lo escribió por el lugar de donde él se desplazaba con las ovejas, desde su casa a donde llevaba las ovejas a pastar, a comer. Entonces, fíjese, Si yo era un jefe de familia y yo había comprado unas ovejas, entonces las ovejitas comían ahí cerquita de la casa. Pero en la medida que pasa el tiempo, el pasto de los alrededores se va terminando. Entonces, por eso había necesidad de que ya con los años, a las ovejas tenían que llevarlas lejos a pastar. Entonces, este pasaje, algunos opinan que era un lugar en donde él tenía que ir, llevar las ovejas lejos y pasaba por esas situaciones que él le daban cierto temor, pero le decía a las ovejas, tranquila oveja, ya aquí estoy con ustedes. Y él defendía a las ovejas de los animales, de los depredadores. Ahora bien, aquí sí vamos a hacer entonces la pregunta. ¿Es Jehová mi pastor? Como siempre digo, yo sé que usted me va a decir que sí. Me va a decir, lógico, hermano, claro que es mi pastor. Pero entonces, veamos los detalles. Bueno, cuando yo digo que Jehová es mi pastor, no estoy hablando a nivel congregacional de decir, Jehová es nuestro pastor. Y cuando hablamos así en grupo, ahí se va todo el mundo. Pero fíjese que esta expresión, Jehová es mi pastor, tenía que ver con la identidad de la oveja con el pastor. Tenía que ver con que la ovejita reconociera quién es su pastor. Hace varios años pasamos aquí un video muy ilustrativo de un pastor hablándole a las ovejas. No sé si se acuerdan de ese video, un video muy corto en donde hay otras personas que les hablan a las ovejas y las ovejas no le hacen caso. Y les habla el pastor y las ovejitas reconocen la voz del pastor y se van donde el pastor les está hablando, donde oyen la voz. No porque vean al pastor, sino porque oyen la voz del pastor. Las ovejitas, naturalmente hablando, son muy faltas de vista. Tienen la vista muy corta. Ellas no pueden distinguir de lejos quién es su pastor, pero sí la voz la identifica. Entonces, cuando nosotros decimos Jehová es mi pastor, es porque estamos reconociendo quién es el Señor. No si el Señor me conoce a mí, ese no es el problema. Ese no es el problema de que el Señor conozca mi forma de pensar, mi forma de sentir, lo que yo digo, lo que yo hago, no. Sino que tiene que ver con que yo sí lo conozco a Él o no. Yo sí lo identifico a Él o no. Yo sí me ubico quién es el Señor en mi vida. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nos damos cuenta que aquí hay una matemática de Dios que muy pocos de nosotros reconocemos, la matemática de Dios. Primero de Juan 4, 19 nos dice, nosotros le amamos a Él, pero no porque nosotros quisimos amarlo, sino que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si no hubiera sido que Dios nos haya amado y nos haya escogido para derramar ese amor, para demostrarnos ese amor, usted y yo estaríamos allá afuera con todos los temores, sin buscar a Dios, nada. No quisiéramos nada con Dios. Si Dios no hubiera amado nuestras vidas y derramado ese amor en nosotros, usted no podría corresponderle a Dios ese amor. ¿Qué queremos decir con esto? Que nadie de sí mismo diga, yo voy a amar a Dios. Sí, solo eso me falta en la vida. Amar a Dios, seguir a Dios, creer en Dios. No funciona así. Es de que Dios toma la iniciativa. El pastor toma la iniciativa y dice, esta oveja es mía. Esta oveja yo me encargo. Esta oveja yo la voy a cuidar, esta oveja yo la escojo. No porque la oveja sea bonita, no porque la oveja tenga alguna capacidad, No porque la abeja sea muy fuerte. Escoge a la oveja, a la peor oveja. A lo peor de este mundo ha escogido. Y entonces, producto de esa elección de Dios, producto de ese amor de Dios hacia la oveja, entonces la oveja dice, yo puedo amar a mi pastor. Yo puedo reconocer a mi pastor. Yo puedo reconocer al Señor y en gratitud nosotros le correspondemos al Señor ese amor. Nosotros le amamos como producto de su elección. Le amamos porque Él nos amó primero. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 19. Nos dice, Evangelio de Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Fíjense, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Éramos del mundo. Pero viene Él y dice, yo te escojo. Yo quiero, fíjese, y mire hermano, a mí me cuesta entender y no he logrado encontrarle lógica humana al amor de Dios. ¿Cómo es posible que Dios me haya amado a mí? Que Dios haya escogido su vida. ¿Qué mérito? No hay nada que pudiéramos decir, ah, por esto me escogió Dios, porque Dios quiere que yo le ayude a expandir el Evangelio, porque Dios quiere que yo ponga esta capacidad que tengo, que la ponga a disposición de Dios. De ninguna manera. Somos del mundo, estamos en el mundo, perdón, no somos del mundo, aunque estemos en el mundo. Y esta no fue una decisión nuestra, no fue una decisión que haya nacido en el ser humano, de decir que nosotros vamos a buscar a Dios, que nosotros vamos a buscarlo a Él como pastor. En el tiempo bíblico había una costumbre de cómo una persona se constituía discípulo de un maestro. No era que el maestro llegaba a decir, mira, vení vos, te voy a enseñar. No. Era el discípulo el que decía, yo quiero aprender con este maestro. Y tenía que pasar pruebas de donde lo iban a desanimar, pruebas en donde el maestro lo iba a ridiculizar, lo iba a hacer sentir mal. Pero todo era parte del propósito que tenía el maestro para saber si ese discípulo había tomado una decisión de corazón. Y entonces, cuando pasaban todas esas pruebas, entonces lo decía, ok, entonces sí, vas a ser mi discípulo y yo te voy a enseñar. Y aquí vemos a una oveja, aquí nos vemos a nosotros como ovejas, en donde el pastor ha dicho, yo escojo a esta oveja. Fíjese, estando en el mundo, siempre a la deriva, y el Señor dice, a este lo escojo, a este, dentro del mismo mundo. Y las circunstancias que se viven allá afuera, como las que se viven aquí adentro, son las mismas. No hay pruebas que decir que unos pasan más que otros o que ahora que yo ya soy cristiano, yo ya no voy a vivir cosas difíciles o duras de ninguna manera. Ahora bien, si nosotros reconocemos que Él es mi pastor, que Él me ha amado, que Él ha hecho esa elección y yo le estoy correspondiendo, entonces sí yo puedo decir que Jehová es mi pastor. Si yo conozco a la voz de mi pastor. Recuerdan que hace un par de semanas estábamos hablando de cómo hay lugares en donde se habla en el nombre de Dios y que se dicen una serie de cosas y las personas le dicen amén a las cosas que están escuchando. Pero entonces, veamos qué implicación tiene la palabra pastor. Cuando yo digo, Jehová es mi pastor, yo estoy diciendo que mi pastor también incluye el aspecto de gobernar mi vida, el aspecto de señor y el aspecto de maestro. Quiere decir que cuando yo creo que Jehová es mi pastor, yo no me voy a detener solo en decir, nada me faltará, todo me va a dar, todo me va a proveer. Entonces, Jehová es mi pastor y no hay ningún problema. No, no, un momento. La implicación del término pastor, de la palabra pastor, es que Él además me va a enseñar, me va a gobernar y además va a señorear mi vida. La oveja no es independiente en el reino del pastor, en el lugar del pastor. La oveja no puede decir, ah, pues yo voy a hacer lo que quiera. Si ya soy oveja, ya puedo hacer lo que yo quiera, no hay ningún problema. La pregunta es si Él es mi pastor y yo puedo decir, Él me está enseñando, Él me está gobernando y Él es el Señor de mi vida. Hay momentos en que el pastor no solamente cuida a la oveja, la protege, la alimenta, pero hay situaciones en donde llega el pastor, el Señor como pastor, y agarra la oveja y la empieza a esquilar y le empieza a quitar la lana. Y eso no es algo doloroso ni es algo, no, es algo que le sobra a la oveja, y hay necesidad de que el pastor esquile a la oveja, porque además de que es en beneficio de la oveja, es en beneficio del pastor, porque por las cosas que se hacen de la lana. Entonces, nosotros necesitamos reconocer que cuando yo digo Jehová es mi pastor, estoy reconociendo su señorío sobre mi vida y que Él puede hacer con mi vida lo que Él desee, lo que sea de acuerdo a su plan, lo mejor para mi vida. No nos debemos de centrar únicamente en decir, nada me faltará. Sí, eso es parte de, pero necesitamos reconocer el cuido, necesitamos reconocer el señorío, necesitamos reconocer que Él gobierna la vida de la oveja, que es Él el que necesito reconocer que es para mí. Y el reconocimiento de estas verdades es mi estilo de vida, mi realidad, lo que yo vivo allá afuera, lo que yo vivo en donde sea, ahí estoy dándole conocer a los demás quién es mi pastor. Estoy enseñándole a los demás quién es aquel que gobierna mi vida, no solo el que me provee lo necesario, sino el que gobierna, el que manda, y que yo no me quejo pase lo que pase. Y por esa razón es que nosotros podemos confesar que nada me faltará. Una vez reconozca que Él es mi pastor, que es mi Señor, entonces yo voy a decir que no me faltará nada. Pero fíjese que aquí viene algo bien, bien interesante. Y lo interesante es que cuando decimos que nada me faltará, no solo se refiere Dios a que me va a dar lo necesario, sino que el sentido es, no voy a desfallecer en medio de la situación difícil. El nada me faltará es el ánimo que Dios imparte a mi vida para que yo no diga, ay, estaba mejor en el mundo que ahora que soy cristiano. Para que yo no llegue a ese desánimo. Nada me faltará implica el esfuerzo que el Señor pone en mi corazón para seguir adelante. Es una experiencia muy personal. Por eso hacíamos la pregunta, ¿es Jehová realmente su pastor? Mira lo que dice en 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo 1:12. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Porque yo sé a quién he creído. ¿Y qué pasa? Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo no voy a ser una oveja que cuando llegue el problema voy a ir a quejarme con el medio mundo. Que todas las personas que me dicen o me ven, que no oyen de mí, solo quejas. Y sí, mire lo que hizo este médico, y mire lo que hizo mi vecino, y mire lo que hizo el policía, mire lo que hizo. No es solo de estarse quejando, sino que la oveja puede decir: yo sé a quién he creído. No en quién he creído, sino a quién he creído, en el sentido de que yo he oído que él me ha hablado, porque yo conozco su voz. Soy una de las ovejas que conocen la voz del pastor. Entonces yo sé a quién he creído. Proverbios capítulo 30, versículo 8. Esto es algo de lo que no a muchos de nosotros nos agrada poderle decir al Señor. Proverbios 38 dice: no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Ninguno de nosotros va a querer limitar a Dios y decir: no, Señor, dame de todo lo que quieras darme. Pero aquí el problema que está poniendo el proverbista es: Señor, si me das mucho, te puedo negar, porque yo conozco mi corazón. Si me das mucho, Señor, y empiezo a tener más y más y más, y cambiar de casa, y cambiar y comprar más cosas, te voy a negar, te puedo negar. Manténme de lo necesario. Manténme, Señor, con un corazón agradecido. Manténme, Señor, para que yo no esté en zozobra. Que no esté en la escasez, ni tampoco que esté en la abundancia. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan del Señor cuando habla del pastoreo? ¿A qué se refiere el Señor? Veamos por favor Isaías capítulo 40, versículo 11. Isaías 40, 11 nos dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. El Señor, dentro de el plan que tiene como pastor, dice que es agarrar entre sus brazos a los corderos, agarrar entre sus brazos a las ovejas que acaban de dar a luz. El Señor, mire, presenta una imagen como pastor, una imagen tierna, una imagen de cariño, una imagen de cuido. Él está diciendo: yo quiero agarrar a mis ovejas así. Yo quiero tenerlas aquí en mi seno, aquí pegado a mi pecho. El problema es cuando la ovejita parece cabrita y no se deja pastorear. El problema es cuando la ovejita, en lugar de estar cerca del pastor, es aquella ovejita que quiere andar inspeccionando el muro que está delimitando el lugar donde las tienen guardadas. Entonces es aquella ovejita que anda viendo: ¿por dónde me puedo salir? ¿Por dónde puedo ir yo a este lugar? ¿Por dónde puedo hacer algo que las demás no están haciendo? Mira, esas ovejitas son bien tontas, son bien dundas, porque ahí están, ahí, todas aburridas. Yo ando viendo a ver qué más hago. A que no se den cuenta el pastor, a que no se den cuenta las demás ovejas. Mire lo que dice este versículo, qué triste. Isaías capítulo 30, versículo 15. Fíjese, el pastor está diciendo, yo quiero agarrar a mis ovejas, yo quiero tenerlas conmigo, que las ovejas oigan mi voz. Mire, yo no sé, pero las mamás, más que los papás, las mamás, se han dado cuenta cómo sus bebés, a los meses de nacidos, conocen la voz de la mamá. Tal vez no la reconocen físicamente, que la puedan identificar. Pero oyendo la voz de la mamá, está así y el niño le, buscando a dónde está, de dónde viene la voz, porque ya conoce la voz de la mamá. Pero ¿cómo? Estando cerca. Y el pastor eso quiere hacer con sus ovejitas, tenerlas cerca para que oigan, para que conozcan la voz del pastor. Isaías 30, 15, léalo por favor, léalo. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Léalo. Y no quisisteis. Aquí está el pastor diciéndonos, diciéndole a las ovejitas, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que tenerte aquí cerca de mí, quiero que conozcas mi voz. Pero no quisiste. Estás en tus cosas, en tus quehaceres. Estás ocupado en tus actividades. Estás ocupada en Marta, Marta, afanada y turbada has estado. Y ni siquiera sirviéndole al Señor, sino en entretenimiento, en placeres, en qué sé yo. El problema es, no quisiste. Ese era el plan del pastor, tener a su oveja cerca. Y ahí están las consecuencias. Yo quiero, esa es mi labor como pastor, dice el Señor. Pero si no quieres, no quisisteis. Entonces la pregunta es si Jehová es nuestro pastor. Si Jehová es mi pastor, voy a estar en paz y en quietud. Viene una tormenta, viene lo que sea, voy a estar en paz y en quietud porque nada me faltará. Porque he oído a mi pastor diciéndome, tranquilo, aquí estoy yo. Y he oído la voz de mi pastor diciéndome, en paz, en reposo. Y no llegamos a estar renegando y quejándonos por los tratos del pastor para mi vida. El pastor dice, bueno, voy a llevar a mis ovejitas a pastar allá a un lugar lejano donde hay buen pasto, pero para llegar ahí hay que pasar un río, hay que pasar un tramo pedregoso, hay que pasar otro tramo donde hay espinas, pero vamos a lo bueno, a lo mejor, a lo óptimo. Y entonces en lugar de estarnos quejando, hay tantas piedras, tantas espinas aquí, y me puedo ahogar aquí en el río. En lugar de estarse quejando por las circunstancias, es de decirle, Jehová es mi pastor y Él tiene todo bajo control. Lo que pase, yo no sé cómo, yo no sé ni por qué, pero Él me quiere llevar al lugar de delicados pastos. Y ahí, mientras yo estoy comiendo, ahí me va a hacer descansar. Ahí Él me va a llevar a una... Fíjese, mire hermano, el reposo, el descanso que el Señor quiere darle a sus ovejas es no solo necesario, sino es un mandato de Dios. Quiere que descansemos, quiere que reposemos. Quiere que estemos, pero mire, no es opcional. No, a lo que quiero llegar es, no es que usted diga, ah, al fin lo logré, como que fuera algo extra. No, es parte del plan de Dios que usted descanse y repose en Él. Mateo capítulo 11, versículo 28, nos dice, vengan a mí, venid a mí, todos, todas las ovejitas, vengan, y yo os haré descansar. Que no estén afanados ni turbados. Mire, hermano, yo no sé, para aquellos, quiero ver cuántos casados estamos aquí, bueno, hay varios casados aquí, hay varios casados, pero fíjense, yo no sé si usted ha llegado a amar tanto a su cónyuge de tal manera que pueda, que le diga al Señor, Señor, no soporto este dolor de ver, o al hijo, o al padre, o a la mamá, o a un familia, alguien que uno ame mucho, y que uno le diga al Señor, Señor, cambia la enfermedad y pásamela a mí, yo la quiero padecer, y no mi hijo, no mi mamá, no mi papá, no el esposo, sino yo, Señor. Y uno tiene ese deseo, esa intención de intercambiar para que no le duela a la persona lo que está viviendo. Porque lo que uno está viviendo es un dolor en el corazón, en el alma, en donde no soporta ver el sufrimiento de la otra persona. Pero el Señor ha prometido un descanso en medio de la prueba. No, no importa lo que esté pasando, no importa que sea el viento, la lluvia, la tempestad, que haya paz. Porque el Señor es el que está diciendo, venid a mí, yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a dar reposo, yo te voy a dar descanso. No importa las circunstancias. El tema de descansar tiene que ver con una capacidad, la capacidad de soportar en paz, con mansedumbre, la prueba. Yo te haré descansar, es poder soportar todos los tratos de Dios en paz, sin estarse quejando. Sin estarse quejando, sin decir por qué este, por qué aquella, por qué no salió bien esto otro, por qué me robó aquel, por qué mi mamá hizo esto, por qué mi hermano, porque no es de buscar un por qué, es el Señor el que está diciendo, yo te quiero dar paz en medio de la prueba. Yo te haré descansar ahí, sí, ahí en el torbellino, en la tormenta, ahí yo te quiero hacer descansar. Él me pastoreará. Implica el cuidado, implica la sobriedad en el momento que yo esté pasando la prueba. No es cuestión de que yo diga, ah, no me importa que esté así. No, es que en esa preocupación, en ese dolor, que el corazón pueda tener paz en medio de la prueba. El pastoreo implica conducir a la oveja, cuidar a la oveja y llevarla a alimentarse de un buen pasto y además de tomar agua. En un lugar encontraron a una oveja perdida, fíjese. Lo extraño es que eso es una oveja. Aquí está la cara, ¿eh? Y aquí están las dos patitas. Lo extraño es que ningún depredador la encontró. Un lobo, cualquier animal. Entonces, este animalito no podía ni caminar por el peso de la lana. Porque es necesario que le quiten la lana. Bueno, pero hablando en el sentido literal de la oveja. Y entonces, el pastoreo que implica cuidar a la oveja tiene que ver con llevarla a comer bien y llevarla a darle la bebida. Pero cuando no se esquila, el problema es que la oveja puede morir de todo el peso que le acumula, porque eso le acumula basura también y tierra, entonces se le hace todavía más el peso. Entonces, hermanos, necesitamos incluir en el trato de Dios el esquilado. Y es de la obra que el Señor hace limpiando a la oveja de aquellas cosas que a Él no le agradan en su cuerpo. Utilizan unas máquinas que no hieren, parecieran con las que cortan cabello. Pero el Señor quiere llevarnos, míralo cómo lo describe Ezequiel capítulo 34, por favor. Ezequiel 34, versículo 14. Ezequiel 34, 14 dice: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Dice que Él nos quiere llevar a comer pastos. Mire, hermano, si nosotros pensamos así, humanamente hablando, de comer pasto, creo que a ninguno se le hace la idea, ¿verdad? Bueno, que algunas personas piensan que comer zacate es cuando solo le dan vegetales en la comida, ¿verdad? Y dicen, no, y yo como que fuera, ¿qué? Gallina o no sé qué. Pero si lo hablamos desde el punto de vista humano, de comer un pasto suculento, no nos va a parecer que tenga sentido. Pero como está hablando en sentido figurado de Él como pastor y su pueblo como las ovejas, está diciendo que lo que nos va a llevar a comer es algo que nos va a agradar. Es algo que va a satisfacer la necesidad interna del alimento. Lo que está diciendo es que para la oveja esto va a ser un manjar. Para la oveja lo que va a decir, qué suave este pasto, qué delicioso el sabor. Y dice que ahí va a tener aprisco. Y el alimento que el Señor quiere llevarnos, cuando habla del aprisco, es la zona de descanso cuando están fuera del lugar donde ellas residen. Está en la casa y a la par de la casa está el lugar donde tienen encerradas las ovejas. Entonces sale el pastor, las lleva a comer lejos. Entonces, como no pueden regresar a la carrera, entonces en lo que ellas vienen de regreso, ahí el pastor busca un lugar seguro en donde él pueda estar vigilando. Y ahí las hace descansar. Ese es el aprisco, el lugar de reposo mientras llegan a su corral, al lugar donde ellas están viviendo. Pero entonces, fíjese, Isaías capítulo 40, versículo 28, dice que aquella obra que él va a hacer, además del alimento, mire cómo lo describe acá, Isaías 40, 28, dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él quiere, en el desánimo, ya no aguanto, esta situación ya no la soporto, esto es algo que voy a tirar la toalla, una expresión de lo que es el boxeo, voy a tirar la toalla y me voy a rendir, y yo ya, lo que, no importa lo que pase. El Señor lo que dice es: yo te voy a dar esfuerzo, yo te voy a dar ánimo para caminar la milla extra, yo voy a estar contigo, yo te voy a esforzar, yo te voy a dar la fuerza del búfalo, yo voy a hacer una obra en ti que tú no puedes hacer, porque la ovejita no puede. Si la oveja dice, ah, no, yo puedo, yo, no, mire, yo soy fuerte, yo. Ay, Dios, esa ovejita, llévala de perder. Porque esa ovejita lo que necesita decir es, Jehová es mi pastor. Él me va a confortar. Él me va a ayudar. Él me va a esforzar. Él me va a llevar adelante. Él me va a proteger. Él me va a animar. Él va adelante. Y yo voy siguiendo su voz. El Señor está buscando ovejas obedientes, humildes, sencillas, que confíen en Él de todo su corazón. No ovejas que confíen en sí mismas. No ovejas que confíen en su propia lana. Está buscando el Señor ovejas que puedan decir, no que el pastor diga, yo soy el pastor de esa oveja, sino que la oveja pueda decir, Jehová es mi pastor y Él me va a confortar y nada me faltará. Él también hace una obra de guiar a la oveja. La guía a los pastos suculentos, a comer el maná, a comer el alimento que el Señor tiene preparado, a tomar del agua de vida. Y además, dice San Juan capítulo 10, versículo 3, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen, porque han estado oyendo la voz del pastor, porque han estado oyendo la voz del Señor, porque han estado oyendo a su Señor guiándolas en esta vida, en este mundo salvaje, en este mundo de piedras, de espinas, en este mundo que es un caos. Pues ahí el pastor ha estado guiando y la oveja está acostumbrada a oír la voz de su pastor y está acostumbrada a escuchar el mensaje de la palabra de Dios cuando el pastor le está hablando, y entonces esa ovejita sigue al pastor a donde él la lleve. Y si la oveja, fíjese bien, la oveja ve que cerca hay un lugar donde se puede caer, hay un precipicio, hay unos animales aquí, la ovejita dice, no, yo voy detrás del pastor. Si yo me alejo del pastor, es presa fácil. Si yo ya no oigo al pastor, yo no sé para dónde agarrar. Pero si la ovejita ha estado oyendo a su pastor, ahí va. Y esa ovejita va tranquila, viendo nada más al pastor. ¿De dónde viene la voz? Siguiendo a su pastor. El pastor la va a guiar por sendas de justicia que antes no conocía esta ovejita. Isaías capítulo 42, versículo 16, nos dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Ay, mire, hermano, si no terminara este versículo con esas palabras, yo me iría cabizbajo de aquí. Pero el Señor está diciendo, aquí voy yo, aquí estoy yo con ustedes. Aquí voy yo delante, aquí voy yo abriendo el camino, aquí voy yo apartando todo tropiezo. Aquí voy yo cuidándolos. No importa si el médico dice que no hay medicina, no importa si no está la inyección, no importa. Aquí voy yo. No los desampararé. Mire, hermano, cuando yo sé que quizás algunos ya están aburridos de que yo les cuente el testimonio de lo que vivimos con mi esposa cuando tuvo el primer cáncer. Pero mire, hermano, cuando el segundo cáncer, el de los pulmones, cuando el doctor dijo, mire, hay que traer unas pinzas de Estados Unidos y posiblemente allá en Guatemala y unas grapas. Y entonces eso iba a tardar semanas en venir. Y el pastor, el hermano René Mejía, nos dijo, mira, ahí hay una caja de unas cosas que dejaron unos médicos. Y usted hubiera pensado, y yo pensé, en una caja, algo que tiene que venir de Estados Unidos, algo que tiene que ser. Y mire, hermano, ahí estaban las tonteras esas, fíjese, en esa caja. Y como nosotros no sabíamos, le llevamos la caja al doctor. Y cuando lo vio, sí, esto es, dijo, esto es lo que necesitamos. Estábamos en medio de la prueba, pero no desamparados por el Señor. Estábamos en medio de la tribulación y no sabíamos lo que iba a pasar. Pero el Señor ahí estaba dándonos ánimo, como diciendo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, dándonos ánimo, fuerza para seguir adelante. Y así es nuestro Dios. Y lo hemos visto con mi esposa, lo hemos visto durante todos estos casi 39 años de matrimonio que tenemos, que en medio de las pruebas, ahí está el Señor. Obrando en otras cosas, en donde el Señor nos hace ver, no están solos. Aquí estoy yo. Aleluya. No los desampararé. Dios nos lleva por caminos que nunca nos imaginamos que nos iban a llevar. Mire, cuando uno se presenta con la esposa delante del ministro y a uno le dice, promete amarla, respetarla, cuidarla, estar con ella en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, uno dice, sí, cómo no, démosle, claro que sí. A la hora de los cuetazos, ahí sí queremos ver si era cierto. Ahí queremos ver si hay muchos esposos, se van. Esposas que abandonan, y pues sí, se fue porque se enfermó de muerte, se van. Pero nuestro Dios nos lleva por sendas de justicia, porque es Él el que está obrando en medio de esa situación. No nos deja solo. Fíjese, no podemos ver al pastor, no podemos ver al Señor diciéndonos, hey, por aquí, así, llamándonos a que lo veamos y que nos diga, aquí es el camino, por aquí, este lado. No, solo es su voz, su palabra, su mensaje, su predicación, animándonos, dándonos ánimo, dándonos fuerza, diciéndonos, sigue adelante, aquí estoy yo, yo voy adelante, yo soy tu pastor. Y el Señor, y la ovejita dice, vaya, pues está bien, Señor, si esa es tu voluntad, eso es lo que tú tienes planeado. El Señor es bueno. Nuestro pastor es el Señor de todo cuanto existe. Él puede manejar toda circunstancia. ¿Usted cree que si Dios no quisiera, haría que desaparecieran todos los huracanes y los tifones y todo? Que desaparezcan todos. Claro que puede, pero Él sabe por qué lo permite. Eso es otro tema. Entonces nuestro Dios nos lleva por sendas de Dios, de la justicia de Dios, en donde hay necesidad de que nuestra realidad, nuestra convicción sea probada. Tú decís que Jehová es tu pastor. Veamos, pues, va, veamos. Tú dices a todo pulmón, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Veamos entonces. Veamos cuál es tu verdad, veamos cuál es tu realidad. Cuando estamos en medio de la prueba, ¿qué es lo que brota de nuestro corazón? Salmos capítulo 5, versículo 8, nos dice, guíame Jehová en tu justicia. A causa de mis enemigos, mire esto, endereza delante de mí tu camino. Fíjese, mire, ¿qué sentido tiene esto? Yo estoy aquí, parado, y yo le digo al Señor, Señor, tú pon recto tu camino para que yo pueda caminar recto. No es así. No es así, mire lo que dice Proverbios 23, 19. ¿Cuál es el sentido acá? Proverbios 23, 19. Oye, hijo mío, y sé sabio. Ah, aquí viene la corrección. Y endereza tu corazón al camino. Entonces, ¿qué sentido tiene lo que le dice primero? Endereza tu camino delante de mí. ¿Sabe cuál es? Cuando unimos estos dos pasajes, mire, yo estoy aquí y le digo al Señor, Señor, endereza tu camino delante de mí. Pero no es que Él va a decir, ah, bueno, te lo voy a ajustar para que vos camines bien. No, es que mi corazón lo tengo que enfocar en buscar el camino recto de Dios. Es que yo tengo que buscar, bueno, ¿por dónde es entonces? Porque dice que direccione mi corazón hacia el camino de Dios. Entonces el torcido soy yo. El torcido es mi visión. La torcida es mi visión. Lo torcido son mis pies, que mis pies me quieren llevar por donde no es. Entonces por eso el Señor me está diciendo, no, endereza tu corazón a mi caminar, al plan que yo tengo contigo. Y entonces sucede lo que dice Ezequiel 36, versículo 22. Ezequiel 36, 22. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Versículo 23 de Ezequiel 36. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. El Señor lo que está diciendo es, ustedes fueron cautivos a las otras naciones y las otras naciones los vieron a ustedes cuando llegaron ahí. Y las otras naciones se burlaron, de, ah, miren los hebreos, miren los israelitas, ah. Se burlaron porque llegaron cautivos, llegaron ofendidos, llegaron humillados a servir. Y entonces viene el Señor y dice, yo voy a santificar mi nombre para que lo vean ellos. Pero el pueblo tuvo que llegar cautivo a ese lugar. Y el pueblo sufrió. Murieron los niños, violaron a las mujeres, mataron a muchos hombres, los que no se rindieron los mataron, y entonces era un solo caos. Y viene el Señor y dice, pero yo me voy a glorificar para que lo vean las otras naciones, para que vean lo que yo estoy haciendo allí donde ustedes, yo los estoy mandando, allí me voy a glorificar por amor de mi nombre, no por el amor al hombre, a la oveja, no. Es por causa del nombre del Señor que Dios hace todo esto, hermanos. ¿Por qué el pastor agarra ovejas que, fíjese, la oveja es una ilustración como pueblo de Dios de la más insignificante? El Señor no dice, voy a tener un pueblo de leones. No dice eso. Agarra la figura de la oveja y dice, así quiero que sea mi pueblo. Como ovejas sencillas, que humildes, que dependan del pastor, que puedan decir, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, de tal manera que yo pueda estar tranquila, en reposo, porque Él me alimenta y me lleva, me da agua y me esquila, me quita lo innecesario. Y entonces el Señor es glorificado en las ovejitas. Y la oveja puede estar tranquila. Y la oveja puede estar, no importa qué digan las noticias, no importa lo que esté viendo allá afuera, no importa lo que pase. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugar de delicados pastos me hará descansar. junto a aguas de reposo me pastoreará. Allí nuestro Dios tiene control de sus ovejas. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, porque tú eres el Dios todopoderoso, porque tú eres el Dios que tiene cuidado de sus ovejas. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres nuestro pastor. Señor, te damos gracias porque tú eres quien ha declarado que has seleccionado, que has escogido a este rebaño.